Como todas las semanas, nos acompaña el doctor Jorge Calderón, infectólogo, pero como decías vos, Marce, vino con visita, vino con la doctora Gabriela Luchetti, quien es, acá yo tengo ginecóloga, pero usted, por favor, presente sus vastos cargos.
Bueno, primero, soy la ginecóloga más linda de Neuquén, eso lo sabe todo
eso
el mundo.
Eso, por supuesto.
Y bueno, y después, aparte, fui, o sea, como cosa que fue muy importante en mi vida, por eso la pongo dentro de las presentaciones, que fui médica de planta durante 30 años del Hospital Castro Rendón, del Servicio de Ginecología, y después jefa de servicio durante 6 años, los últimos 6 años, y ahora soy profesora adjunta de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. Eso es todo.
Perfecto. Poquito.
Y todo lo que hace.
Intención de traerla hoy es poner en la mesa un tema fundamental, que es el embarazo en nuestros adolescentes. Entonces, tenemos la magnitud del problema. ¿Podemos decirla?
Sí, mira, la verdad que los números son más que alarmantes, porque 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año, lo cual representa el 15% de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años, este porcentaje se mantuvo estable. 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales. Repito, 7 de cada 10. Y 8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales. 8 de cada 10. Y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Estos son algunos números en frío, ¿no? Para eso tendremos acá al doctor y a la doctora Luchetti, que nos van a bajar un poco, ¿sí? A que entendamos.
Esa mala onda de los números, ¿no? Uh-huh. Porque son fríos, dice, bueno, 109.000, bueno, yo soy el 110.000, Safé, yo no estoy ahí. Bueno, nosotros ya pasamos esa edad de la adolescencia, aunque según los psicólogos ahora se es adolescente mientras necesitamos de nuestros padres. Claro. Yo todavía necesito de mi papá, que tiene 86, y lo necesito muchísimo. Bueno, entonces sigo siendo un adolescente, pero siendo en serio ahora, desde Nación se monta un programa, se realiza un programa que se llama ENIA, y para eso trajimos a la doctora que nos ilustre un poquito.
Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación tenía un programa de adolescencia que sigue funcionando, pero dentro de este, sino coordinado con este, hay un programa específico que es el programa ENIA, que es el programa de embarazo no intencional en la adolescencia. ¿No? O sea, específicamente para evitar el embarazo no intencional en la adolescencia. ¿Y por qué se puso esto? Porque hubo varios estudios antes, unos cuantos estudios antes sociológicos, en donde se veía que no todos los embarazos de las adolescentes eran no intencionales. O sea, que no, muchas veces había un grupo de adolescentes de nuestra sociedad que buscaban esos embarazos. Ajá. Por razones varias, incluso una de las cosas que estaba publicada y que era muy interesante de saber, era que, por ejemplo, muchas chicas ya habían dejado la escuela secundaria antes de embarazarse, el año antes, por ejemplo, y después se embarazaban. ¿Sí?
O digamos, sea que no hay... es que abandonaban el colegio.
Exacto, porque
por
estaban
consecuencia
embarazadas.
Del embarazo.
O sea, digamos, esos estudios sociológicos dieron lugar a este renombramiento del tema del embarazo adolescente como embarazo no intencional. Ahora ya sabemos, con las cifras que vos acabas de dar, que son cifras de ese programa, que el 80% de los embarazos en las menores de 15 años son no intencionales. Claro. Hay un 20 que son intencionales. Fíjate que son chicas de 14 para abajo.
Teniendo en cuenta la edad, me animo a decir que es un número alto también.
Sí,
para
claro,
nada despreciable.
Exacto.
El 20%.
Y después, en las mayores de 15, es el 70% de embarazo no intencional, que es altísimo igual, pero hay un 30% que sí lo están buscando. ¿Qué explicación le podríamos encontrar a eso? Tal vez después, capaz que sería muy interesante, que hay gente, bueno, como Sandra Buto, gente que trabaja estas cosas de los planes de vida, esta cosa que tienen los adolescentes, bueno, que de repente dentro del plan de vida de algunas adolescentes mujeres entra esto de, bueno, yo quiero ser mamá, como su plan de vida. Uh-huh. Y entonces ahí nosotros, bueno, deberíamos analizar algunas cosas, pero no considerarlo patológico o no considerarlo mal. Hasta ahí este punto. Después, hagamos una fuerte diferencia. Ya lo debo, estoy muy contenta, además le dije a Jorge que estaba muy contenta de que haya venido José Luis Mulatero, porque José Luis Mulatero es un verdadero experto en adolescencia y yo no lo soy, o sea, yo manejo todo lo de salud sexual y reproductiva y todo, pero en la adolescencia el experto real es José Luis. Y bueno, por eso me encanta que él haya venido, haya puesto así como un marco a todas estas cosas. Pero cosas importantes que tenemos que saber y que es bueno que la comunidad maneje ese conocimiento es: un embarazo antes de los 15 años es realmente un embarazo de alto riesgo para la salud, con riesgo de vida no solo de esa niña, sino del niño por nacer. Digo, ahí es muy importante, porque ahí, yo que trabajo el tema de aborto, también ahí hay una cosa muy fuerte con el tema de una niña. Bueno, me contaban también que estuvieron escuchando lo que pasó en Chaco. Uh-huh. Chaco, sí, sí, Chaco, sí. Sí. Con la niña de 13 años que murió. Bueno, murió ella y murió el recién nacido. O sea, no salvamos dos vidas. Hay cosas ahí para reflexionar. Yo no voy a polemizar con este tema porque es un tema complicado, pero de verdad decir que en ese grupo etario el riesgo de que sea un abuso es muy alto, porque tenemos que evaluar qué capacidades tiene, para decir que no una niña de 13, una niña de 12, una niña de 10, ¿no? O sea, cuántos recursos internos
tenemos a esa edad, que claro, ninguno de los que estamos aquí en esta mesa podríamos a esa edad tener discernimiento edad sobre una decisión tan importante.
Tan importante. Primero, ¿qué recursos internos para decir que no? Y una vez que no dijimos que no, ¿qué recursos educativos tenemos para que de ese sí resulte, no resulte un embarazo que a esa edad es riesgoso para la salud? Entonces, digamos, hay muchas cosas para analizar.
En el programa Chicas de Acá, las colegas de Radio uh-huh. Nacional Buenos Aires, también hablaban con una profesional que hacían hincapié en lo siguiente. Bueno, una adolescente quedó embarazada, ¿no? Tiene a su criatura, pero no porque haya quedado embarazada, haya tenido a su criatura, ahí termina todo. No, la educación se tiene que, la educación sobre esa criatura, sobre la mamá adolescente, claro, tiene que ser...
No termina el proceso educativo de ninguna manera.
No, porque a ella ahora hay que enseñarle cómo no permitir el segundo o el tercer embarazo.
Bien.
Ese es el tema.
Ese era otro de los problemas que estaba dentro de la detección de problemas de la adolescencia. Era el segundo embarazo en menores de 20. Era un problema que teníamos en la Argentina.
Exactamente, sí, sí.
El segundo embarazo en menores de 20 era como que, bueno, una vez que ya tenían un niño, era como que, bueno, ya está, entonces ahora voy a tener otro. Y la verdad es que con un segundo embarazo ya las posibilidades de desarrollo educativo, desarrollo de vida, se reducen. Y hay una cuestión de género muy fuerte, porque eso no les pasa a los chicos. Eso no uh-huh. les pasa a los chicos. Porque la responsable del cuidado, por cuestiones de género, es la niña, la mujer, ¿no? Entonces, ella es la vida de ella la que queda truncada en cuanto a educación, posibilidades laborales, posibilidades de otros desarrollos.
Es verdad, porque generalmente al padre de la criatura no se lo ve.
Claro, no, a veces se están y se hacen responsables, no estoy diciendo que no, uh-huh. pero estoy diciendo que aún haciéndose responsable, ese varón, aunque sea laboralmente, se va a poder desarrollar. Claro. Pero la niña no.
Estaba viendo aquí el gráfico, ¿no? Y que marca que la incidencia de este embarazo no deseado y la no intencionalidad es claramente superior en el norte del país. Uh-huh. Esto va a mi pregunta de qué rol juega la clase social.
Muchísimo, muy, muy fuerte. O sea, tiene un rol muy, muy fuerte. A menor capital o recursos educativos, menor es la posibilidad, como habíamos dicho, ¿no? De decir que no, de esperar, de cuidarse eventualmente.
O de una frase que nos decía el doctor Mulatero: límites. Claro. Los pibes nos están reclamando a los adultos pongan límites. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una palabra.
Sí. Yo quiero destacar también una la labor que lleva, no, desconozco si ocurre, yo creo que sí, pero de verdad lo desconozco, si se lleva adelante en otros establecimientos. Sí puedo hablar del CEPEN 47 porque lo tengo muy, muy a mano, han ido mis hijos y va mi hijo menor allí, donde hay un aula, que bueno, ahora es una habitación, dedicada a las mamás, a las chicas jovencitas que han sido mamás de tercero, cuarto, quinto año, que siguen, para que no dejen el colegio, han adaptado un lugar para que las chicas puedan amamantar, pueden ir algún familiar u otra persona a cuidarlos ahí al colegio, es decir, que la mamá estudiante, la jovencita, aún siga en contacto con su hijo, pero para que no deje el colegio. Eso la verdad que me parece una labor muy importante, ¿no?
Sí, igual es prevención secundaria, digamos.
Bueno, es lo que hablamos, recién. Pero,
claro, por supuesto, hay que darles todas las oportunidades y todas las herramientas para que su vida se desarrolle lo mejor posible.
Bueno, y esto va también un poco de la mano, estoy viendo acá en el gráfico, los objetivos que tiene el plan, ¿no? Que son grandes cuatro objetivos. Si quieren repasar un poquito.
Repásalos porque son muy interesantes. Yo adhiero fuertemente al programa. Están haciendo cosas muy buenas.
Bueno, el objetivo número uno claramente es sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia. Luego el objetivo número dos, mejorar la oferta de servicio en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones. El objetivo tres, potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente el objetivo número cuatro, fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según marco normativo vigente.
Ustedes en la facultad me comentabas hoy que estaban haciendo actividades de extensión.
Sí, nosotros, yo tengo un programa, yo no, sino con un grupo, tenemos un programa de extensión, un proyecto de extensión que llevamos adelante desde hace casi más de 3 años. Se fue transformando, ¿no? Con los años dimos talleres para la comunidad, para el empoderamiento en salud sexual y salud y derechos sexuales y reproductivos de la comunidad. Entonces íbamos a centros comunitarios y dábamos talleres, 3 talleres por cada centro comunitario. Nos fue muy bien, fue muy lindo. Después dijimos, ¿por qué no establecemos una consejería permanente para reforzar salud y derechos sexuales y reproductivos? Y después, en realidad, cuando pusimos lo de la consejería permanente, abrimos los chicos, que son los que manejan los medios, abrieron un Instagram, un Facebook, un WhatsApp, todos con esta consejería que se llama Consejería TEA, que el nombre TEA viene de un consultorio que hay en el Hospital Castro Rendón que inauguré yo hace mucho tiempo, que se llama Te Acompañamos. En realidad TEA es T mayúscula E pequeña A, que es Te Acompañamos. Y en realidad aquel consultorio que sigue hoy vigente es para control y consejería post-aborto, en realidad. Y este consultorio TEA es de consejería en salud sexual y reproductiva en general. Bueno, y dentro de esas, al tener abierto a la comunidad un Instagram, un Facebook, que recibimos consultas de los colegios secundarios y terminamos dando, por ejemplo, un taller en un colegio católico en Cinco Saltos, y fue un taller sobre diversidad sexual. Nosotras siempre que vamos a una escuela, hemos ido a varias con el anterior proyecto que es parte de este, pero era ligeramente diferente también, fuimos a colegio, fuimos a San José Obrero y fuimos a Don Bosco. Y hemos ido casi siempre a colegios católicos. Lo que quería decir era que, bueno, en realidad siempre hacemos hincapié que la educación sexual integral es una ley en la Argentina y ellos la tienen que cumplir, que no tienen que contar con nosotros para llevar adelante esto. Que nosotros vamos y siempre les planteamos que nosotros queremos formar a los docentes. que no queremos formar a los chicos. En este caso fue un taller que los chicos nos pidieron y dijeron, bueno, este sí, háganlo ustedes. Después lo otro seguimos trabajando.
Y que nuestra provincia fue pionera porque ya en el año 97, 98 y 99, desde Subsecretaría de Salud y con Educación, yo recuerdo a la licenciada Opesi, que llevaron adelante la ley 2222, y la que, por ejemplo, mi especialidad es infectología, y desde los 14 años un joven o una joven no necesita a los padres para pedir autorización para una serología para el VIH o cualquier laboratorio. Con su sola presencia ya está.
Bueno, doctores, muchísimas gracias por esta visita, ha sido más que informativa y muchísimas gracias en serio por acercarse hasta aquí, hasta Radio Nacional
Neuquén. Yo quería hacer un resumen, tenemos un segundo.
Sí, sí, sí.
Primero lo que dijo la doctora, alto riesgo para el recién nacido y para la mamá en un embarazo de adolescentes, ¿sí? Nuestros escuchas tienen que quedarse con eso, ¿sí? Lo otro, que el recurso educativo es la solución. La educación lo que nos da, aparte de la información, es la capacidad de decidir, ¿sí? Si yo tengo conocimiento, puedo decidir. Cuando yo no sé, voy a hacer cualquier cosa y me puede salir bien o mal. Cuando yo tengo educación, ya no hay, ¿sí? Eso que decía mi director de la escuela, que era juicio crítico. El juicio crítico se tiene con educación. Importantísimo, cosa que yo no sabía, el embarazo en las menores de 20 años, entonces todo lo que están trabajando. Y muchísimas gracias, doctora. Muy amable.
Muchísimas gracias. Gracias
a ustedes. Muchas gracias por todo el trabajo. Gracias.
Bueno, hablábamos así con el doctor Jorge Calderón y la doctora Gabriela Luchetti sobre embarazo adolescente.